escuchas sobre UPRP 910 Noti1 Ponce.
La temperatura en Ponce y todo el sur sube en este momento. Noti1 630 presenta Ponce en Caliente con el periodista Luis José Moura.
Bueno, estamos por aquí. Saludos a todos y muy buenas tardes. Buenas tardes y bienvenidos. Soy Luis José Moura y esto es Ponce en Caliente por aquí por Noti1. De lunes a viernes a las 4 de la tarde aquí analizamos los temas de interés general en Puerto Rico, siempre relacionando los mismos con nuestra región. Así que bienvenidos todos a este espacio de Ponce en Caliente. Hoy es lunes 22 de abril del año 2024. Así que a todos los que están en sintonía hasta ahora, el 9:10 AM de Noti1, gracias a todos por su compañía. También a los que nos escuchan a través de la frecuencia radial FM, asimismo, con todo el, ¿verdad?, la calidad de sonido que eso representa. Así que repito, a los que están en sintonía del 9:10 AM, los que están escuchándonos por el 95.5 FM, gracias a todos por su sintonía y bienvenidos todos a esta edición de Ponce en Caliente. Hoy vamos a hablar sobre varios aspectos. No sé si lo tengo por ahí, ¿está por ahí? Hello, licenciado, no se me vaya, dame un segundito. Vamos a estar hablando por aquí en unos minutos con el presidente del PNP en Ponce. Tenemos comunicación con el licenciado Pablo Colón Santiago, a quien de inmediato le damos las buenas tardes. Licenciado, gracias por acompañarnos.
Buenas tardes, Moura, a ti, a los ponceños y a todos los que nos escuchen a través de la radio o de cualquier otro medio cibernético.
Oiga, sé que ha estado por ahí en algunos lugares, ha estado con el gobernador ha estado en varios lugares de Ponce en el día de hoy.
Precisamente en este momento estoy con él acompañándolo en la colocación de la primera piedra de lo que será el Hotel Hampton de Ponce, que sabe que desarrolla el amigo Derek Fleming.
Sí, de Derek Fleming, claro que sí. Entonces usted está ahí hoy acompañando al gobernador, y el gobernador ayer domingo lo acompañó usted en su, ¿verdad?, en su actividad. Cuénteme un poco de
correcto,
eso.
Correcto, lo acompañamos al Tuque, donde se entregaron unos 24 títulos de propiedad. Lo estamos acompañando aquí ahora y regresamos al Tuque, donde tenemos una reunión con la comunidad dentro de un ratito.
Cuénteme de ayer, usted hizo unos pronunciamientos como parte de, ¿verdad?, de lo que es su campaña política.
Bueno, Moura, los que estuvieron allí, ¿verdad?, y particularmente los miembros de la prensa pudieron, ¿verdad?, y todos los invitados de la comunidad de Ponce, los compañeros de mi partido que me acompañaron, ¿verdad?, líderes de mi partido que vinieron desde San Juan para estar con nosotros y de otras partes de la isla. Evidentemente tuvieron la oportunidad de ver la presentación de un plan de gobierno espectacular que fuimos, ¿verdad?, preparando en el curso de los pasados meses. Habíamos encomendado la preparación del mismo a un excelente grupo de profesionales, ¿verdad?, con conocimiento sobre diferentes materias concernientes, ¿verdad?, a nuestro plan de gobierno y a los problemas sociales y económicos que tenemos en Ponce. Y también habíamos estado por las comunidades reuniéndonos, ¿verdad?, con líderes. Lo hicimos con empresarios, lo hicimos con médicos, lo hicimos con otros profesionales, con personas, ¿verdad?, amantes de los animales y ¿verdad?, de los que cuidan, ¿verdad?, siempre y protegen a los animales. Y así, ¿verdad?, con diferentes personas, agricultores, diferentes personas de todos los, ¿verdad?, de todos los, las estratas de nuestra sociedad. Y ayer, pues finalmente, ¿verdad?, después de haberlo redactado y documentado, pues fue presentado en una actividad en el Hotel Meliá, una actividad muy concurrida, muy bonita, muy bien presentada, lo digo, ¿verdad?, con mucha humildad. Preparamos un video espectacular, con respecto a él. Preparamos copias duras, ¿verdad?, del programa que entregamos al gobernador de Puerto Rico, al comisionado residente, al próximo comisionado residente en Washington y al próximo presidente de la Cámara de Representantes, en ese caso, pues William Villafañe y Gabriel Rodríguez Aguiló. Todos se comprometieron con nosotros a llevar a término ese plan de gobierno. Todos se comprometieron con nosotros, ¿verdad?, en que iba a estar dentro de sus prioridades la atención de mismo y el gobernador. Sin duda el gobernador que ya ha manifestado ¿verdad?, mucha simpatía conmigo y con las gestiones que yo realizo, se comprometió a llevar a término ese plan de gobierno. Hizo unos compromisos conmigo con respecto al puerto, el aeropuerto, y en el caso del puerto, ¿verdad?, el área circundante, los terrenos y los almacenes. Y le impactó muchísimo porque dice que hay parte de ese plan de gobierno que él va a copiar, ¿verdad?, que va también a considerar, ¿verdad?, para de alguna forma hacer las iniciativas más allá de Ponce, iniciativas a nivel de gobierno.
A usted veo, ¿verdad?, que usted pues se prepara, se muestra, ¿verdad?, dirigido, ¿verdad?, lo que sería esa alcaldía. ¿No le preocupa nada la primaria, licenciado?
Para nada. La primaria no me preocupa para nada. Yo sé que yo la voy a ganar, la quiero ganar ampliamente. Yo sé que va a haber una participación masiva, ¿verdad?, porque se espera que esa primaria, como una primaria por gobernación también y por comisaría residente y por otras posiciones de la legislatura y de la Cámara y Senado, pues yo tengo la certeza, ¿verdad?, de que va a haber una participación amplia del pueblo nuestro y que aprovechando, ¿verdad?, que también yo aparezco en la papeleta, voy a tener un endoso marcado en la misma. Han habido por ahí unas encuestas, ¿verdad?, que se han estado presentando, que me colocan ganando ampliamente la primaria, porque sí que a mí la primaria no me preocupa, o sea, y te digo, lo digo y lo repito, porque es una realidad. Yo no tengo ningún, ¿verdad?, ningún problema con reconocer que los compañeros que han determinado retarme son personas que quieren a Ponce, que quieren, ¿verdad?, bienestar para Ponce, pero la realidad es que no entraron a tiempo, ¿verdad? Debieron haberlo hecho en la primaria del partido, debieron haber reorganizado el partido como lo hice yo, debieron contar con los líderes de base como cuento yo, deberían contar con los líderes del partido a nivel de la cúpula como cuento yo, deberían contar con el endoso de los alcaldes de la región del Azul y de otras partes de Puerto Rico que también son instrumentos importantes al momento de pensar cómo lidiar con los problemas de Ponce, y tampoco lo han hecho. Y entonces, si a eso le añade que no tienen un comité, que no tienen finanzas, que no tienen el potencial de generar finanzas que uno tiene, ¿verdad? Yo tengo la bendición de que por haber ejercido la profesión de abogado por más de 36 años en esto, pues conozco muchísima gente que aporta, ¿verdad?, de alguna forma a mi campaña y que están dispuestos a aportar. Y eso, Moura, me coloca en una posición mucho más ventajosa que cualquiera de ellos para enfrentar, ¿verdad?, en este caso ya sabemos que la candidata oficial del Partido Popular es la alcaldesa no electa, Marlis Cifre. Tampoco me preocupan, ¿verdad?, de ninguna forma los otros candidatos. No pongo en tela de juicio que también sean personas, ¿verdad?, que quieran a Ponce y quieran echar para adelante a Ponce en el caso del ingeniero Morín, ¿verdad? Yo lo conozco y sé que es una persona que ha trabajado y que ha demostrado mal a Ponce, pero son personas sin ninguna oportunidad de prevalecer en una elección, porque sí que yo me parece que la campaña fuerte va a ser entre la alcaldesa no electa y yo, y tampoco me preocupa ella porque ella formó parte del gobierno de exalcalde o alcalde todavía, ¿verdad? Alcalde suspendido, Luis Irizarry Pavón, ella conocía de los desmanes en esa administración. No puede negar que conocía de que esa administración, desde que entró, entró discriminando por razón de credo, por razón de sexo, ¿verdad? Y eso no lo digo yo, lo dijo el propio asesor del alcalde, que desde el primer día ya habían visto de eso allí, y ella vivió allí, ¿verdad? Vivió directamente, o tuvo que ver directamente con esa administración mientras eso ocurría. Forma parte del esquema del empréstito que, ¿verdad? Y que legalmente pagó el alcalde, tampoco se puede escapar de eso, es testigo como cuestión de realidad del Ministerio Público en esa causa, aunque sí que yo no creo que sea riesgo para mí, porque es una extensión, un alter ego del exalcalde o del alcalde suspendido, Luis Irizarry Pavón, y yo me parece que la gente en Ponce no son bobas y no van a volver a prestar el voto a ninguna persona, mucho menos a ella, ¿verdad? Para que sea electa como alcaldesa. Así que yo lo que tengo que buscar, Moura, es que la gente del PNP vote íntegro en Ponce PNP, y yo lo que tengo que buscar es que vote íntegro en esa elección de noviembre 5 para convertirme, como sé que en efecto, y con el favor de Dios me convertiré en próximo alcalde de Ponce.
Licenciado, como siempre, gracias por atendernos.
Un honor siempre. Un honor.
Igualmente. Escucharon a él. Presidente del PNP en Ponce, el licenciado Pablo Colón Santiago. De hecho, en varias actividades hoy ha estado el gobernador de la ciudad, pero previo a eso también el gobernador, en conferencia de prensa, junto al presidente del Banco de Desarrollo Económico, Luis Alemañi, anunció el regreso del mercado urbano para impulsar pequeñas y medianas empresas, pero allí los medios, ¿verdad?, tuvieron la oportunidad de poder conversar, ¿verdad?, sobre otros temas y preguntarle al gobernador sobre otros temas. Así que vamos a escuchar parte de lo que dijo el gobernador a preguntas de los medios.
Esta fecha, eran 12. Sí, verifica. No, en realidad llevamos 9 feminicidios íntimos. Y el año pasado el número era mayor a esta fecha. Se lo podemos confirmar, pero cada uno es desgarrador. O sea, cada vez que ocurre un feminicidio, sea íntimo o no, duele. En el caso de los íntimos, pues ya sabemos, estamos hablando de violencia de género, que es algo que estamos combatiendo férreamente. Y cada uno de esos casos hay que investigarlo a profundidad y tomar las medidas que podamos tomar para preventivas, para que no se sigan repitiendo. Pero se está haciendo el trabajo, son tantas las iniciativas. Yo puedo dar el otro día hice un gran listado de todo lo que se está haciendo, y seguiremos.
¿Ha trascendido que Panamá Desvío no cuenta con la cantidad?
Otra vez, ahí lo que pasa es que hay una diferencia de criterio en cuanto a cómo interpretar la ley. Reitero nuevamente que hay 5 miembros o sillas ocupadas en ese organismo, tiene quórum para actuar, y los programas están llevando a cabo su labor. Lo que pasa es que algunos interpretan que no, que por ejemplo la jefa de una agencia o secretaria no puede fungir como miembro de la junta, y eso no es correcto. La posición de mi equipo de trabajo, incluyendo mi asesor legal en la fortaleza, es que sí, está operante, que tienen el quórum para actuar. Lo importante es que nada, que hagan su trabajo de supervisión.
Gobernador, ha habido unos señalamientos en las últimas semanas, ayer fue el último, en un planteamiento que ahora se alega que es un patrón y un esquema. Y me refiero al Departamento de Educación, bomberos, y ayer se habla del Departamento de Corrección, sobre una serie de ascensos a teniente primero, en los que los beneficiados, se alega, son personas de su avanzada y su equipo de operaciones electorales, y que a pesar de que se suministró un examen, se le ha dado ese ascenso a personas que no, una que no aprobó el examen, y se le ha negado a otros que tuvieron mejores calificaciones y cumplían con los requisitos. ¿Cuál es su reacción?
Estamos en época electoral, la persona que está haciendo los señalamientos es el mismo, el patrón si acaso es ese precandidato. Realmente un precandidato que yo no voy a abundar porque no tengo que estar yo llamando la atención, que es lo que busca el precandidato, pero sí te puedo decir que son falsos los señalamientos. La secretaria, todos los ascensos son por mérito, la secretaria puede contestar puntualmente tu pregunta. El mismo reportaje se ve en el reportaje, que los que alega que fueron beneficiados de alguna manera es una cantidad mucho menor a la cantidad total de personas que fueron ascendidas, pero yo lo que veo sí es un patrón de ataque injusto, falso, en medio de un año electoral, y yo no le voy a dedicar tiempo a eso, porque entonces, ¿para qué yo le voy a llamar? ¿Para qué yo? Si lo que está buscando es atención, no la va a recibir de mi parte.
¿Se ascendieron personas que no pasaron el examen, gobernador?
La secretaria puede contestar la pregunta puntualmente. Se cumplieron con todos los reglamentos. Ahí hubo un proceso de examen. La secretaria tiene también la prerrogativa de dar ascensos por mérito, pero ella es la que te puede contestar puntualmente cuántos fueron objeto de examen, cuántos fueron por mérito y por qué.
Pero es una persona que, según se alega, llegó primero en esa lista de examen.
No, ya esas son alegaciones de ese señor que las fundamente, y la secretaria, pues si las tiene que negar, que las niegue. Yo no tengo el detalle de eso, lo que les puedo decir es que aquí al revés, lo que estamos viendo es que se están dando ascensos en la policía, como debía ser el caso hace muchos años, no se había hecho. De igual manera en los bomberos, de igual manera en corrección, oficiales de custodia, hay que promover al personal para mantenerlo motivado cuando están haciendo su trabajo ejemplarmente. Y eso es lo que hay aquí. Entonces, por otro lado, tengo que decir lo siguiente. Vivimos en una democracia, aquí no se puede estar criminalizando a las personas que sean militantes, activistas del partido que sea. En todas las agencias, las agencias son reflejo de nuestra sociedad. En las agencias hay personal de los dos partidos principales y posiblemente también de partidos emergentes. Y tú no puedes estar criminalizando, señalando a personas porque en su tiempo libre, fuera de horas laborables, apoyen candidatos, partidos, así funciona la democracia. Ese señor tiene una agenda para llamar la atención, para hacer ataques falsos e injustos, y yo no le voy a estar dedicando más tiempo al asunto porque realmente eso es lo que precisamente busca ese precandidato, que por cierto, bueno, no voy a añadir porque es que no es mi estilo y no quiero.
Aquí no se ha criminalizado a nadie que ha estado, por ejemplo, con Jennifer González.
Sí, cada vez que se ha hecho ese planteamiento se ha hecho sal y agua, porque aquí hace meses estaban con eso, hubo hasta una vista pública y no se pudo señalar a nadie, no han podido señalar a nadie que haya sido castigado o afectado, son planteamientos de campaña, yo diría que realmente desafortunados porque no sirven de nada. Y particularmente una campaña de primaria. O sea, es como, ¿pero para qué hacen ese tipo de señalamientos? Así que no han podido nunca han podido corroborar ni justificar. Las palabras se las lleva el viento. Es fácil tú atacar así, pero si no tienes la prueba y demás, pues va a pasar lo que ha pasado, que se hace sal y agua.
Naudi, ¿qué le parece que consecuentemente son señalamientos contra su campaña y no?
Ah, bueno, yo estaría especulando. Otros han dicho. ¿De dónde viene? Otros han entrado en eso. Yo no voy a entrar en especulación. No. Para mí es inconsecuente de dónde venga. Si es falso y es injusto, lo voy a decir. Venga de dónde venga. Lo que sí veo es un patrón de ese señor en particular, que lo que está buscando es llamar la atención. Y algunos medios le ríen la gracia.
Todos esos ascensos, entonces, como reflejo de la sociedad, deberíamos ver también gente simpatizante, como usted dice, con los partidos emergentes, con otra ideología.
Bueno, seguro, en esos ascensos debe haber personas de todas las ideologías, porque eso es personal de carrera, eso no es personal de confianza. En el caso de confianza, a nadie le debe sorprender que los que ocupan puestos de confianza, por regla general, simpatizan con la administración actual y son, sí, la gran mayoría de ellos están afiliados a mi partido, pues eso es tan obvio, porque obviamente tú quieres en los puestos gerenciales del gobierno gente que va a estar empujando para que se hagan las cosas, para que se ejecute, no obstruyendo. Lamentablemente nuestra sociedad está politizada al extremo que cuando hay una administración de un partido, muchos militantes del otro partido no colaboran. Eso es así, yo estoy diciendo una gran verdad. Y eso, si acaso, lo que estamos haciendo ahora es combatiendo eso con la reforma del servicio civil en Puerto Rico.
Bueno, ahí escucharon al gobernador. Tengo que hacer la pausa, regresamos de inmediato. Soy Luis José Moura, esto es Ponce en Caliente.
En breve le echamos más leña al fuego en Ponce en Caliente por Noti 1910.
Disfruta de la vida con tu Toyota nuevo, pero que sea de Furiel, porque Furiel te trata bien. Garantía y servicio de primera tiene él. El mejor trato y negocio sin duda tiene Furiel.
Furiel Toyota, Bayamón 625-5700, Río Piedras 625-3000, Ponce Bypass 284-2020.
Si se trata de un Toyota, primero ven a Furiel.
Somos el econo de todos. Churrasco fresco, Estados Unidos o Canadá, a 4.45 libras. Muslitos de pollo Golden Farmer o Kikiri Kirch, empaque familiar frescos, Estados Unidos, a 75 centavos libra. Salsa de tomate econo, cono sin sal, lata de 8 onzas, a 3.95 centavos. Arroz rico grano mediano, paquete de 3 libras, a 3.05 dólares. Coca-Cola o Sprite regular, edición clásica o Marvel, botella de 1.75 litros a 98 centavos cada una.
¿Dónde mejor se compra?
Si tienes 40 años o más, la prevención es lo más importante para evitar el cáncer de colon, esófago o estómago. En Advanced Endoscopy Center, el único centro de endoscopía ambulatoria acreditado en Puerto Rico, en Ponce Bypass, el doctor Álvaro Raymondé, gastroenterólogo por Certify, cuentan con los equipos más avanzados, incluyendo ultrasonido endoscópico, para la detección temprana de lesiones que pueden desarrollarse en cáncer de colon, esófago, estómago y también cáncer de páncreas. Llámanos al 843-1129.
Una gran tradición es Valdejunis Regata en Ponce.
El tiempo nos ha dado la razón. Descúbrelo. Desde 1936, Valdejuli Segarra en Ponce. Ahora más que nunca tu medida. Búscanos en Facebook, 844-8686. Si buscas un negocio seguro y confiable, Adriel Auto te brinda todo lo que necesitas para que la compra de tu auto sea una excelente. Trabajamos las marcas Toyota, Nissan y Kia. Tenemos 6 localidades alrededor de la isla. 787-337-4848 o búscanos en adrielauto.com.
Somos Noti 1630. Primera fiscalizando. Noti 1630 presenta un resumen de las noticias que están impactando a Puerto Rico ahora.
Muy buenas tardes, soy Cristina Vélez Guzmán y usted escucha Noti 1630, primera fiscalizando, última hora 4:28. Tras el debate de los candidatos a la gobernación por La Pava en el programa Pelota Dura, el ex representante y director político en la campaña de Juan Zaragoza, Carlos Cerali Hernández, sostuvo que está conforme con la reacción de los ciudadanos. Sin embargo, aseguró sentirse decepcionado de la postura de la gerencia de la colectividad. Interviene Carlos Mercader y Ferdinand Pérez.
Bueno, yo debo decir que yo me siento muy orgulloso del país. La gente, el ciudadano de a pie está reaccionando con indignación, molestia. Las instituciones gremiales de los periodistas han reaccionado con mucha estatura, planteando que esto fue una barbaridad, que esto es inaceptable, que esto fue muy penoso, que lo que hizo Rubén Sánchez no tiene perdón, ¿verdad? Es que se le notaba sus prejuicios y se le notaba sus parcialidades y sus descontroles.
¿Contra qué tú crees que él actuó con prejuicio?
Ah, bueno, él lo dijo. Pero, él lo dijo en el propio debate. Dijo, a mí no me importa Juan Zaragoza. Está en blanco y negro, está grabado diciendo, a mí no me importa Juan Zaragoza. Así mismo lo dijo.
Pero el partido como tal, ¿cómo reaccionó?
La reacción del partido es una monumental decepción. Porque aquí no solamente hubo un evento que dañó el debate.
¿Estamos hablando de la gerencia del partido? ¿O estamos hablando del
pueblo? No, yo estoy hablando de la gerencia del partido. La base popular ha reaccionado con una estatura que la gerencia no parece tener. Y lo digo con muchísima pena. ¿Cómo es posible que el Partido Popular vea como una cosa normal o ajena al partido que un comentarista agreda verbalmente a doña Idalia Colón, que es una señora con todos sus galones, con todo un historial, una trabajadora social, que no merece esos tratos? Digo, ninguna mujer merece esos tratos.
Última hora, 4:30. El profesor Ángel Rosa condenó por el 6:30 la ola de violencia que arropa al país y señaló que muchas veces invisibilizamos la grave situación que enfrenta la isla.
Todo este clima violento que vive la isla y que se trasluce y se persona en casi todos los ambientes del país, pues tiene nombre y apellido en Puerto Rico. En Puerto Rico estamos ante una circunstancia en la que la tolerancia hacia la violencia especialmente hacia los crímenes violentos, hacia las muertes violentas, hacia los asesinatos y las masacres en este país, se ha convertido casi en algo ya que todos los fines de semana ocurre y que hasta tiene días de la semana en que hay más que otros, se mata los jueves, se mata menos los domingos. Es una cosa realmente hasta increíble, para pelos, cuando usted mira el comportamiento, ¿no?, de cómo es que ocurre esta violencia en Puerto Rico. Por cierto, que el país no puede seguir abandonando a un grupo creciente de su población que no encuentra manera de integrarse en la sociedad organizada y que por lo tanto han ido creando una sociedad paralela que está ahí y que muchos de nosotros queremos invisibilizar, o si la vemos nos hacemos que eso no va conmigo y no nos mueve ni un pelo en términos de lo que tendríamos todos que estar haciendo para que estas cosas puedan resolverse. Y está ahí y va de camino, y muchos de nosotros la vemos, nos hacemos los chivos locos, lo invisibilizamos y hasta cierto punto lo condonamos.
Última hora, 4:31. El gobernador Pedro Pierluisi dijo que está inclinado a convertir en ley el proyecto del Senado 282 de la autoría de la senadora Ana Irma Rivera Lacén, que busca crear la ley contra el discrimen por razón de estilos de cabello para aplicarse en las instituciones educativas y laborales. A base de lo que he visto en los medios, y aunque no acostumbro a hacer esto, pero tengo que decir que me veo inclinado a firmarlo, dijo el primer ejecutivo.
El área sur está que quema. Continuamos con Luis José Moura y Ponce en Caliente por el 910 de tu radio.
Bueno, estamos de regreso. Soy Luis José Moura. Esto es Ponce en Caliente por aquí por Noti1, de lunes a viernes a las 4 de la tarde, de 4 a 5, analizando los temas de interés general en Puerto Rico, siempre relacionando los mismos con nuestra región. Así que bienvenidos a los que se unen recién a nuestro programa de hoy. Vamos a continuar escuchando las respuestas, ¿verdad?, a los medios del gobernador hoy de varios temas. Luego, bueno, previo a ver a lo que ha sido esta serie de visitas a la ciudad de Ponce hoy, y cuando pues el gobernador anunciaba el junto al presidente del Banco de Desarrollo Económico, o anunciaba el regreso, ¿verdad?, de lo que es el mercado urbano. Vamos a continuar escuchando al gobernador.
Vivir en Puerto Rico, que lo que está haciendo es primero asegurándonos que la paga sea justa en comparación con la paga en el sector privado, que se evalúe el personal y que cuando se dan ascensos sea a base de esas evaluaciones. Y esto es un trabajo conjunto de Junta de Supervisión con mi administración, que estamos colaborando para que así sea. Así es que atajamos esto que pasa en Puerto Rico, que yo admito que no es ideal, que es como si fueran, en términos generales, dos bandos. Y entonces cuando un bando está a cargo, en mi caso, obviamente, el Partido Nuevo Progresista, pues entonces el otro bando lo que hace es obstruir. No debería ser así. Deberíamos tener un personal de carrera que, libre de ideología o política partidista, esté haciendo su labor. Yo estoy a favor de que así sea. Pero en cuanto a ascensos en general, tanto de policías, bomberos, oficiales de custodia, puede ser en otros negociados del gobierno, que es por rango. Al revés, estamos haciendo lo que nos hacía por mucho tiempo. En la policía ha sido por exámenes, que han subido a sargento, han subido a teniente. Solamente en los puestos de más alto rango es que no se dan los exámenes. Y en cuanto a corrección, que fue la pregunta original, yo creo que la secretaria te la vamos a poner a la disposición para que ella te explique exactamente, si no todos fueron examen, bajo qué criterios de mérito se ascendieron los que no fueron a examen. Pero yo no tengo que dar ese detalle yo, porque realmente yo superviso al gobierno en general, pero las decisiones de día a día en cada agencia las toman los jefes y jefas de las agencias.
¿Los señalamientos de Pichitora Zamora contra el secretario general del PPD están en esa misma categoría de los de Carlos Díaz, que son de campaña, que no hay que hacerle caso, bueno, que los medios no deben reír a la clase?
Bueno, cada cual tiene que, el que haga un señalamiento lo tiene que fundamentar.
Bueno, tema de campaña.
Bueno, ahí fue muy puntual. Él dijo hasta la empresa la identificó, explicó cuál es el esquema que está imputando, y ahora veremos cuál es la contestación, porque sí hay una restricción para la posición de comisionado electoral alterno, de que no puedes tener contratos con entidades gubernamentales, así que veremos cuál es la contestación del secretario general del partido.
¿Es la misma liga de los planteamientos de Carlos Díaz?
Cada cual.
Ahí
yo no veo. Bueno, la diferencia es, ahí que yo no veo el patrón. Ahí hizo el señalamiento Pichi Torres Zamora. Yo no he visto a Pichi Torres Zamora todas las semanas viniendo con un ataque falso o un ataque sin evidencia. Él ha hecho un planteamiento, presentó la evidencia que tiene y ahora veremos cuál es la contestación del secretario general del Partido Popular.
Gracias. ¿Hay un proyecto de cambio climático? ¿Usted se propone firmarlo cuando llegue a su...?
No lo tengo a la mano. Veremos qué suerte corre en la propia legislatura, porque eso es un borrador de un plan que se suponía que se entregara desde el año pasado, si mal no recuerdo, y se pidieron extensiones, y ahora por fin se va a estar entregando. Eso tiene que ir a un proceso de vista pública en la Asamblea Legislativa y en su momento llegará a mis manos. Yo en ese tema, es un tema en el que siempre indico que es importante que tengamos un balance. Un balance que es lo que provee nuestra propia constitución. La Constitución de Puerto Rico habla de la conservación, así como el aprovechamiento de nuestros recursos naturales. O sea, no solo es cuestión de conservarlos, también tenemos que aprovecharlos. Y hay que buscar un balance para que, por un lado, tengamos nuestros recursos naturales en buen estado, pero por otro, que Puerto Rico siga progresando. O sea, yo no voy a poner en entredicho o no voy a afectar el progreso económico de nuestra gente, porque yo sé que eso es indispensable para todos los puertorriqueños y todas las puertorriqueñas.
Gobernador, el Senado aprobó hace unos días un proyecto que busca erradicar el discrimen racial, específicamente sobre los peinados de personas negras que tienen el cabello con trenzas, con trenzas. ¿Cuál es su postura?
A base de lo que he visto en los medios, y aunque no acostumbro a hacer eso, tengo que decir que me veo inclinado a firmarlo.
Bueno, ahí escucharon a el gobernador expresando su parecer a los medios de comunicación de varios temas, más allá de lo convocado en términos de la conferencia de prensa con relación a esto del regreso del mercado urbano. Posterior a eso, en Ponce, pues el gobernador también ha hecho ha estado presente en términos de varias actividades. Primera piedra acá en lo que será el Hotel Hampton, en la 14, unos títulos de propiedad o unos equipos escolares. Así que pues también más adelante estaremos ampliando sobre esa agenda en el día de hoy de lo que es de lo que ha sido pues esta visita. Ya más adelante pues estaremos también ampliando, como dije, sobre ese particular. Hoy ha estado siendo parte del entorno policíaco la activación de la alerta Silver por la desaparición de un adulto mayor. El comisionado de la policía, Antonio López, informó la activación de la alerta Silver por la desaparición de un adulto mayor que podría estar desorientado en Arecibo, en el área de Arecibo, tal vez, o al menos por esa zona, según se establece en la alerta. La persona desaparecida es Eduardo Villafañe Cortés, unos 80 años y vecino de Arecibo. Pesa aproximadamente 130 libras y mide 5.5. El hombre es de tez blanca, cabello canoso y ojos verdes. Al momento de desaparecer, vestía una camisa azul marrón oscuro y calzado deportivo azul. Soto fue visto por última vez en la calle 1 de la zona de Víctor Rojas en Arecibo. En la zona de Víctor Rojas, por esa zona. Y obviamente pues la policía solicita ayuda ciudadana para dar con el paradero de el señor Soto. Si alguien tiene información al respecto, pues puede llamar al 911 o al 787-343-2020. Esto de la alerta Silver, ¿verdad?, es como un recurso adicional que activa la policía de Puerto Rico con el objetivo de solicitar la ayuda ciudadana en la búsqueda de una persona que tiene algún tipo de condición de demencia, ¿verdad?, o estar desorientado, ¿verdad? Desde el momento en que la desaparición fue reportada, los agentes de la policía indicaron que iniciaron la investigación y la búsqueda, obviamente, pues todavía se mantiene activa. Así que eso es. De hecho, estoy seguro que se habrán percatado porque la alerta fue activada a través de la telefonía y en varias ocasiones pues fue emitida la misma. Repito, información sobre este caso particular puede hacerlo llamando al 911 o al 343-2020. En otro aspecto, ¿verdad? Haciendo una parte, hay, ¿verdad? Por petición, más bien fue por una petición de las comunidades del área sur, de algunas comunidades del área sur de Puerto Rico. A petición de ellos, el Colegio de Químicos de Puerto Rico hizo un estudio, o realizó, debo decir, un estudio del agua potable servida a viviendas en áreas de Guayama y de Salinas. Atención a los que nos escuchan allá a través del 910 AM o por el 95.5. El estudio se realizó, un estudio que hizo el Colegio de Químicos de Puerto Rico a petición de algunas comunidades de Guayama y de Salinas. El estudio reveló la presencia de metales pesados, tóxicos y cancerígenos en el agua potable de las áreas afectadas por el depósito de cenizas de carbón en el acuífero del sur de la isla, aunque los niveles están por debajo de los límites máximos establecidos por la EPA. Repito, el estudio revela la presencia de metales pesados, tóxicos y cancerígenos en el agua potable en estas zonas afectadas, ¿verdad? De Guayama y de Salinas, por el depósito de cenizas de carbón en el acuífero del sur de la isla, aunque los niveles están por debajo de los límites máximos que ha establecido, ¿verdad? O que han sido establecidos por EPA. La preocupación de los residentes por la calidad del agua que se les estaba sirviendo surge de los informes hechos, los que se hicieron públicos por la EPA, sobre la contaminación del acuífero en el área de estos municipios, ¿verdad? Que es Guayama y Salinas, y han depositado y se han depositado, ¿verdad?, ya más de 2 millones de toneladas de cenizas. Muchos de esos depósitos se hicieron cercanos a pozos de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillado, no, ¿verdad?, o por lo menos o pendientes arriba de ellos, ¿verdad? En ese sentido, así que el Colegio de Químicos y las comunidades recibieron información contradictoria sobre si el agua servida venía de los pozos de esa área o de la planta de Guayama, con aguas provenientes de Patilla, el río Patilla. Ante la duda, el Colegio de Químicos de Puerto Rico solicitó a la AAA autorización para tomar muestras de agua de los pozos en la planta de Guayama. De hecho, dada, y voy a citar aquí unas declaraciones escritas de la presidenta del Colegio de Químicos, dice: dada la preocupación, se decide tomar muestras de grifos en las casas de esta área. Análisis de esas aguas reflejaron metales pesados, tóxicos y cancerígenos, característicos de las cenizas de carbón. Estos resultados pues confirmaron las preocupaciones de las comunidades, a pesar de que los niveles encontrados estaban por debajo de los niveles máximos permitidos, explicó la licenciada María Santiago, quien es la presidenta del Colegio de Químicos de Puerto Rico, en unas declaraciones escritas, ¿verdad? Entre las recomendaciones que se propusieron, o las recomendaciones propuestas, se incluye la remoción y disposición de las cenizas de carbón fuera de la isla, así como el monitoreo continuo de los niveles de metales en las aguas. De hecho, la presidenta también expuso que, y cito, este esfuerzo conjunto entre el Colegio de Químicos de Puerto Rico y las comunidades afectadas busca establecer, ¿verdad?, lo que es un marco de trabajo para la acción gubernamental y comunitaria, ¿verdad?, asegurando un ambiente seguro y saludable para todas las comunidades, ¿verdad?, no tan solo de esa zona, sino de Puerto Rico. A su vez, ¿verdad?, el doctor Osvaldo Rosario, que es asesor precisamente del colegio, me refiero al Colegio de Químicos, explicó hoy, cito, que el estudio subraya la importancia de tomar medidas correctivas y preventivas para asegurar la calidad del agua y la salud de las comunidades. El colegio recomienda que se tomen medidas significativas para abordar las preocupaciones emergentes sobre las cenizas de carbón y su impacto en la salud pública. La preocupación surge de la presencia acumulativa de cenizas en áreas cercanas a los depósitos de agua, lo que plantea riesgos potenciales para la salud de las comunidades, ¿verdad? Circundantes. La presidenta, junto con otros miembros de, ¿verdad?, del colegio, han subrayado la urgencia de abordar este asunto de una manera proactiva, ¿verdad? La permanencia de estas cenizas sobre el acuífero del sur pues facilita la percolación de metales pesados hacia nuestras fuentes de agua, ¿verdad? Lo cual es preocupante, obviamente, es imperativo actuar de inmediato para mitigar cualquier riesgo potencial para la salud de la gente, según afirmó. El estudio incluye un resumen en forma de tabla de los resultados de los análisis de las cenizas de carbón, el rango de concentración de metales encontrados en muestras más bien de agua tomadas por los grifos de las casas entre marzo del 2021 y agosto del 2023. El rango de concentraciones de metales encontrados en las muestras tomadas en los pozos de la AAA el 20 de octubre del 2023, el rango de concentraciones de metales encontrados en estudios de lo que es la EPA en pozos de la AAA en abril del 2023, pues, ¿verdad?, mostraron esta información. El rango de concentraciones encontrados y concentraciones máximas permitidas por EPA, pues se pudieron evidenciar. Del documento también pues integra la data de control de calidad de los laboratorios certificados para hacer ese tipo de análisis, ¿verdad? Así que pues básicamente ese es el resultado del estudio que hicimos compartir con ustedes. Esto fue a petición de precisamente las comunidades de esa zona de Guayama y de Salinas. Ellos le preocupaba, ¿verdad?, posible contaminación de esos acuíferos donde ellos extraen, ¿verdad?, donde se extrae el agua para esas comunidades. De hecho, el doctor Ángel González, que es miembro del Colegio de Médicos y Cirujanos de Puerto Rico, indicó, y cito, que como médico mi primera prioridad es la salud y el bienestar de los pacientes. Este estudio ilustra una situación alarmante que merece nuestra atención inmediata. Aunque los niveles de contaminantes estén por debajo, como muestra el estudio, de los límites actuales, sabemos que la exposición a largo plazo a metales pesados puede tener consecuencias adversas para la salud, de acuerdo al doctor, repito, Ángel González, que es miembro del Colegio de Médicos y Cirujanos de Puerto Rico. Es crucial que se pueda adoptar un enfoque proactivo para garantizar la seguridad del agua, que muestran muchas de nuestras comunidades, ¿verdad? El Colegio de Químicos de Puerto Rico fue creado el 5 de octubre del 1941, siendo el cuarto colegio profesional fundado en la isla. Lo antecedieron el Colegio de Abogados, de Farmacéuticos y de Ingenieros y Arquitectos y Agrimensores, ¿verdad? Así que anterior al Colegio de Químicos se fundó la Asociación de Químicos de Puerto Rico, eso fue en 1931. Y pues han estado dando pasos. Hello. Dando pasos. ¿Cómo sentamos ya? Ok, dale, vamos para encima. Ok. No se me vaya. Ok, vamos por aquí. Bueno, ok, no. Deme un segundito, no se me vaya por aquí. Bueno, y ahora sí, estaba siendo parte de una actividad, pero ya la tenemos por aquí, ¿verdad? En la línea telefónica, así que le damos la bienvenida a la alcaldesa interina de Ponce, Marlys Cifre. Saludos, alcaldesa. Bueno, sé que quería preguntarle sobre el Monagas, pero sé que ha estado participando hoy de unas actividades con el gobernador.
Eso es correcto, sí. Firmamos el contrato de la primera fase de reconstrucción de fondos de María para el Monagas, algo que nos hace muy feliz a todos los ponceños, pero sobre todo, ¿verdad?, a la administración que ha trabajado desde el primer día que iniciamos, ¿verdad?, para poder lograr que se adelanten estos proyectos de reconstrucción que, como todo el mundo sabe, pues no son fáciles, son un poco burocráticos. Originalmente tenía una asignación el Monagas de daños de María de $1 millón y esta administración logró ¿verdad? Que pudiéramos reevaluar, ¿verdad? Conjuntamente con el personal de FEMA y nuestra gente, estos daños, y particularmente logramos una asignación de más de 10 millones de dólares. Así que en ese sentido, pues hemos dado comienzo con la primera fase. Ya firmamos contrato. En esta semana vamos a estar visitando el Monaga con el contratista que se llevó la obra. La primera fase viene siendo la fase original del Monaga.
Okay.
De lo que nosotros conocemos, donde estaba el lago, donde estaba el skate park, esa primera cancha de voleibol que tuvo el Monaga, esos primeros gazebos. Así que eso es bien importante, ¿verdad? Que la gente sepa que la primera fase comprende esa área como tal, y estamos bien felices por este logro que significa tanto en nuestras familias, en nuestros recuerdos, en nuestras memorias de lo que allí nosotros vivimos por muchos años en lo que es el Monaga.
Entiendo. O sea, esa primera fase pudiese concluir cuando, alcaldesa.
Bueno, esta primera fase puede concluir alrededor de, entendemos que pudiera estar para febrero del 2025.
Okay.
Cuidado si antes, pero no quiero, ¿verdad?, decir fecha, que después tengamos, ¿verdad?, algunas situaciones que el tiempo no nos los permita, pero se supone que el contratista, su contrato es hasta febrero del 2025.
Entiendo, y obviamente pues siempre ha sido este parque, uno de los emblemáticos de Ponce, pues siempre ha estado en el ojo público en términos de ¿verdad? Ese interés ciudadano de que pueda volver a disfrutar del mismo.
Eso es correcto, y de verdad que mira, yo tengo que reconocer el trabajo titánico de la Oficina de Reconstrucción del municipio de Ponce, oficina que no existía en la pasada administración y fue creada por esta administración precisamente para dar seguimiento a todos estos proyectos que por muchos años todo el mundo dice, wow, desde María tanto tiempo, pero si uno no está enfocado en darle el seguimiento correcto a estos proyectos y darle, ¿verdad?, el énfasis que uno requiere y la necesidad, de verdad que no sale el proyecto. Okay. Así que en ese sentido tenemos que reconocer a ese personal que en efecto ha hecho un gran trabajo y hemos logrado avances, tanto así como avances que eventualmente en las próximas semanas estaremos comunicando también de la guancha. Así que eso nos llena de mucha satisfacción, porque si hay dos proyectos emblemáticos importantes para esta servidora y para esta administración, es el Monaga y la guancha.
Okay. Alcaldesa, a través de inversión privada, ¿verdad? Y saludos a Derek Fleming. Pues se va a estar construyendo un nuevo hotel y centro de negocio. O sea, ¿esto encaja con lo que es la ¿verdad? La filosofía, ¿verdad?, de este tipo de expansión del municipio?
Mira, esto básicamente, estos son fondos CDBG-DR, ¿verdad?, DR, uh-huh, que desde un inicio esta administración estuvo en una mesa cuando conocimos de la disponibilidad de estos fondos. El Departamento de Desarrollo Económico trajo a la mesa a estos inversionistas para que conocieran de los fondos, de la disponibilidad, y de igual manera vino el secretario de la Vivienda, Desarrollo Económico Estatal también. Así que nosotros como municipio, que no manejamos esos fondos, hemos sido unos canalizadores, ¿verdad?, para este proyecto, hemos sido una mano amiga y de ayuda, y así lo ha reconocido Derek Fleming, y tanto así también como el mismo director, ¿verdad?, del Estado de Turismo. Esto es importantísimo para nuestra ciudad, esto es turismo médico. Está precisamente ubicado frente al Hospital San Lucas, en las facilidades cercanas al Hospital Veterano. Así que este hotel, que tiene alrededor de 130 habitaciones, que próximamente en 24 meses va a estar disponible, aumenta la capacidad hotelera, que nos permite a nosotros, ¿verdad?, seguir creciendo y expandiendo. Genera más de 500 empleos directos e indirectos, lo que eso contribuye muchísimo a nuestra ciudad. Así que estamos bien contentos, sobre todo porque, como bien dice, dijo, ¿verdad?, el mismo gobernador, atreverse a un inversionista en los momentos, ¿verdad?, más difíciles, cuando se empiezan con estos proyectos, confiaron en el proceso, en la Oficina de Desarrollo Económico nuestra, en la Oficina de Turismo, en esta administración, y también, ¿verdad?, en los que son los recipientes de estos fondos, como el Departamento de la Vivienda y Desarrollo Económico Estatal.
Entiendo. Bueno, alcaldesa, como siempre, gracias por su tiempo.
Gracias, Maura.
Muchas gracias a la alcaldesa interina de la ciudad de Ponce, Marie Cifre. Lamentablemente se nos ha acabado el tiempo. Yo regreso, como de costumbre, mañana. con más aquí en Ponce en Caliente. Soy Luis José Moura, que se despide, pero usted, amigo, amiga que me escucha, no se retire, que ya está listo por ahí el compañero Luis Dávila Colón, el hombre que tiene, mire, a medio mundo en la mirilla. Así que será lo próximo, Luis Dávila Colón. Así que no se retire nadie, porque Noti 1 continúa en la estación de nuestro compañero.
Esta es la estación de Ferdinand Pérez. WPRP 910 AM, W238DH 95.5 FM en Ponce, WUNO 630 AM, San Juan. Noti 1 630. Primera fiscalizando. Uno Radio Group, Noti 1630 ni ninguno de sus auspiciadores se solidariza necesariamente con las expresiones del programa que escucharán a continuación.